時間も待っていたのよ、私猫と一緒に。
Hola amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva y emocionante edición de Base Otaku, Base Otaku 102, tu podcast, el podcast de manga, el podcast de manga democrático de todos, de todas y de toda y de todes. Tenemos aquí, como siempre, como todas las semanas, a el único y original Dani Coronado, muy Dani, bastante coronado, buen Dani, mejor coronado. Hola Dani Coronado, ¿cómo estás?
Buenos días, bonicos, bonicas, boniques. ¿Qué tal, Alejandro? Hoy tenemos un programa para ti. 102 programas y este te lo digo para ti. De hecho, es más. Cuando pasemos el minuto 20 de programa, prometo que no voy a hablar nada más.
No te hagas de menos, Dani, porque...
He de decir...
Porque
de
sabes
decir
que me has
comento,
dedicado muchos programas. Soy muy afortunado en ese aspecto.
He de decir
aspecto.
Y comento que he superado 2 semanas de entrenamiento de CrossFit y mira qué uñas más bien pintadas de negro tengo. Toma.
Eso es como... Yo sabía que era a los runners, cuando corres así bastantes kilómetros, las uñas de los pies se te quedan negras. Pero lo de las manos no lo había visto todavía.
Esto viene de Troner, no de Runner.
De Troner, o más Runner.
Como Runner, como Omar Troner. No Omar. Creo que nos esté escuchando ni que nos escuche nunca.
No, bueno, igual tenemos oyentes.
Allá donde estés en Perú.
Igual tenemos
te quiero,
oyentes
Omar.
En Perú, vete a saber.
Seguro, pues bueno. Si alguien está en Perú y conoce a Omar Runner, por favor, sí. Que le diga que le queremos y sobre todo a él le quiero, pero más quiero a su hija Micaela.
Bueno, yo Perú no sé, pero voy a enviar un saludo muy afectuoso al que es. Que sepamos, nuestro primer oyente declarado de México, viva México. Olé. Además, sabes, Dani Coronado, que yo soy muy fan de México, me encanta el país. He tenido la oportunidad de visitarlo en 2 ocasiones. Espero poder visitarlo una tercera ocasión como mínimo, porque me quedaron partes del país, DF, etcétera, partes de DF por visitar, que tengo muchas ganas. Y
yo
me
no
encanta
he estado nunca.
México. ¡Viva México!
No he estado nunca y tengo muchas ganas. De hecho, estuve a punto de irme con los Barry cuando fueron allí de gira. Me iba a haber ido con ellos, pero al final les recortaron la gira.
Uy.
Y entonces no me fui porque para ir 4 días pasaba.
México, uno de los mejores países del mundo mundial. Una maravilla.
Bueno,
maravilla.
Yo espero, también hablando de países maravillosos, que si hay alguien de Colombia,
hombre,
por favor se pronuncie.
Perdona, Colombia,
otro sitio no, pero
Ecuador...
Lo que yo he compartido en Colombia, viviendo ahí
exacto,
un año...
lo que ha sobrevivido. O sea, ¿podría llevar la camiseta de I Survived Colombia?
O la de la selección, que la he llevado muchas veces también.
Sí,
decir,
la llevas también.
Esas camisetas, mis 2 camisetas de la selección colombiana las he utilizado muchísimo.
Sí, Zaza también, nuestro,
sí, claro,
nuestro
hecho,
amigo,
una de esas.
Nuestro amigo y referente, Zaza DJ, te queremos, Zaza. Es un
también,
clásico de llevar camiseta
de
Colombia. Tampoco nos escucha nunca, pero bueno.
La mía. Él lleva una y yo otra.
Qué bonito. Así me gusta.
Así que, como.
Bueno, nos escucha también, que yo sepa, al menos un programa, David López. Que ya, esto son palabras mayores.
Bueno.
Sí.
Bueno.
Sí, porque me dijo el otro día que le había hecho mucha gracia lo de ese caballo que viene de Kodansha. Entonces dije, a lo mejor solo he escuchado eso, pero algo he escuchado. Dani Coronado, vamos ya. Nos ha costado solo 5 años y 100 programas que nos escuche David López.
Lo próximo para streaming de dibujantes, ¿te imaginas? Sí. Nosotros nos invitan a streaming de dibujantes y salimos dibujando 6 y 4.
Bueno, a mí me
pero,
voy a decir que yo he salido ya en 2 ediciones de streaming de dibujantes.
Bueno, vaya por Dios, ¿por qué? ¿Por dibujante?
Bueno, por streaming.
Ah, vale. Bueno, un beso también y un beso a Lafu.
Hombre, un beso a Lafu,
cierto,
sí.
Por supuesto.
Un beso a Banfito, que no escucha podcast, pero le queremos igual. Total, no pasa nada.
Seguro.
Sí.
Y no sé si se nos ocurre a alguien.
Bueno,
más.
Hombre, sí, un beso a todos nuestros habituales, a toda nuestra,
bueno,
a
claro.
toda nuestra peña,
Fama.
A nuestra gente que están ahí, a nuestra gente, incluso a los que nos dicen que se oye mal el programa, gracias, os queremos igual.
No sé por qué, pero yo creo que... ¿Sabes por qué creo que es? Creo que eso fue culpa mía.
Bueno, entonces seguro que sí. Te digo ya que sí.
Porque, no, la historia es que por algún motivo mis cascos estaban muy altos.
Ah.
Y me dijo Alex que... me dijo que se le estaba que había momentos en los que se le metía el audio. Entonces yo creo que es posible que me intentara bajar el audio para que no sonara el ruido, el rebote tuyo, que tiene un nombre, eso no me acuerdo cómo es.
Retorno.
retorno.
Sí.
Pues para evitar eso, me imagino que tengo que bajar mi volumen. Sí. Ahora hoy lo que estoy haciendo es que con los cascos voy mucho más bajito.
Un poco más low.
Y espero que suene bastante
bien,
mejor.
Bien, pues estamos muy contentos de nuestra gente, nuestra peña, que comenta y que os recordamos, por cierto, que hemos perdido un poco esa iniciativa, pero vosotros no tenéis por qué perderla, que podéis preguntarnos cosas siempre que queráis. Porque hubo una temporada, no sé si te acuerdas, Dani, que la gente se venía muy arriba, nos hacía preguntas de todo tipo. Hombre, no en plan preguntas comprometidas, porque preferimos que no, porque luego ya todo se sabe. Pero, aunque últimamente estamos muy confesionales, estamos contando aquí muchas moviditas, pero sí que os decimos que podéis preguntarnos dudas, sugerencias y, yo qué sé, si tenéis alguna pregunta sobre mangas y tal. Bueno, luego ya cosas que preguntáis sobre si tal está editado, si se puede conseguir no sé qué, eso ya directamente Dani, porque para eso es el señor que tiene unas tiendas y unas cosas así, y si no, luego tiene la puta casa llena de mangas sin desprecintar, que tiras un tabique y en vez de salirte te salen ahí mangas, salen ahí unos tomos de, yo qué sé, del Puño de una Estrella del Norte, de la edición de Planeta, no sé, es muy muy
magia,
loco.
Magia. Ojo, pues, magia. Pues nos han vendido una colección de Planeta del Puño de una Estrella.
¿De la del Lomico ese morado?
Sí.
Qué maravilla.
¿Quieres tú? ¿Necesitas?
Yo no, yo necesito... Yo lo que necesito es una habitación más en mi casa, Dani, a ver si puedes apañarme esto.
Muy bien, múdate.
¿No? Sí, eso... Gracias. Yo de verdad es que no sé qué haría sin ti. Es que me lo solucionas. Me lo soluciona todo.
Yo soy un tío resolutivo.
Dani Solutions. Bueno, oye, que...
Entonces,
oye, que
entonces
tú, Dani, ¿tú sabías una cosa? ¿Sabías que Base Otaku, el podcast en el que un manga siempre es un manga, pero la mayoría de veces es dos mangas, ¿sabías que se nos puede escuchar no solo en ebooks, sino también en Spotify y Apple Podcast?
Vaya magia.
¿Sabías además que si quieres ser una buena persona y un fan y seguidor de bien y nos escuchas en Apple Podcast, no es que puedas, es que debes ponernos una valoración y a ser posible 5 estrellas? Porque ya si te suscribes en Apple Podcast, suscríbete, porque entiendo que en iBooks ya te has suscrito con el coñazo que os he dado. Esto ya es redondear, cerrar un círculo, el ciclo de la vida, el yin y el yang. ¿Sabías tú eso, Dani Coronado?
Oye, una cosa te voy a decir, ¿eh?
Dímelo.
Vaya magia.
¿A que sí, eh?
Venga, ¿podemos empezar ya o qué?
Venga, sí, pero... Bueno, ¿eh?
Yo
dejo ahí esa reflexión.
Claro que tú no duermes, pero yo necesito mis 8 horitas.
Se la cabrón. Mira, dormir está sobrevalorado, sobre todo cuando no puedes dormir bien.
Claro.
He tenido unas pesadillas esta noche. He soñado fatal, me lo he pasado mal. Así te lo digo. Pero no pasa nada, porque tenemos una cantidad de manga y de licencias, licenciado Coronado. ¿Qué,
bueno, me he hecho una siestecita en la tienda de 15 minutos.
No. ¿En serio?
¿Cómo? Rica, rica.
¿Cómo eres? No. ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? ¿Tú?
Madre mía. Qué maravilla.
Ay,
la vida es para mí, tete.
Ay.
Bueno, ¿qué? ¿Qué nos...?
¿Nada?
La semana ha sido tope crema.
Sí, ¿no?
O sea, sí. No me deja todo.
Yo he visto por ahí buena mierda, ¿eh?
Mucha mierda.
Buena
mierda.
Mierda
buena,
buena mierda.
Vamos a hacer un repasito de lo que se va a encontrar la gente.
Venga, vamos.
Joder, estoy encantado con mis uñas. Vamos a hacer un repasito de lo que se va a encontrar la gente.
Además está bien,
porque
si te rascas el culo, luego no... No, olvida eso. No se nota. Vale. Que...
Vamos para allá antes de que Alex reviente. Tenemos semana gorda, ¿vale?
Sí.
La semana gorda de Chanquete. No me preguntes por qué he dicho eso, pero da igual.
No lo
sale Milky Way, que es la última semana del mes.
Uh-huh.
Y esa semana siempre pasan cosas. O sea, el resto de gente siempre sale. Bueno, y Brea, que ha sacado la Gatling y está mes tras mes pegando tiros. Tenemos Hanako-kun 3, que eso vende solo.
Hanako-kun.
Vende solo. Luego tenemos a nuestro queridísimo llamado Yakuza Muegasa.
Hombre,
pataliebres. Para todo el que no haya visto la serie de anime, por favor, id a verla porque es muy graciosa. Llámame la calzante.
Disclaimer. Eso te lo he escuchado yo decir en alguna otra ocasión.
Sí.
Disclaimer. La animación no es mala, es así. La gente está
no
muy...
No es mala, no. A mí no me parece... O sea,
yo creo que funciona.
No, no es... No es una animación súper currada, pero es una... O sea, no es...
Pero qué falta hace que sea una animación currada. ¿Qué quieren?
A mí me gusta.
¿Qué quieren? ¿Animación de Ghost in the Shell para hacer Yakuza amo de casa? ¿Estamos locos? No lo sé. Yo creo que no es necesario, no lo sé.
Pues he de decir que eso, que la tenéis, la podéis ver, sale Yakuza amo de casa 6 y sale Spy x Family 6, que es otra magia.
Bueno, recordaros que Base Otaku Manga 97 hablamos de Hanako-kun y de Sangatsu quiere ser un chico interesante, que ese me gustó a mí más que Hanako-kun. Y que bueno, ya en la noche de los tiempos, ya hay que ir mucho más atrás para escuchar cuando hablamos de Spy x Family y, por supuesto, de Yakuza amo de casa. Con lo cual, como tampoco queremos aburriros, os hacéis una...
Además fue el primer programa, sí, creo, ¿no? O sea, fue el mismo programa, si no recuerdo.
Yo diría que sí, que hicimos ahí un doblete, el reto sexy. Hicimos Spy Family. No quería buscarlo y lo tengo que buscar, ¿ves? Fíjate cómo soy. Si es que lo hago todo por vosotros. Hicimos Gengaku Picasso y Yakuza amo de casa, el 63, pero es que luego, o sea, ojo cómo fue ahí ese junio de 2020, porque luego enchufamos el 64, un especial Masasumi Kakizaki, flipa, y el siguiente fue Base Otaku Manga 65, Spy X Family y Higo Kuraku. Toma ya, ala.
¿Qué programa fue ese?
Ese, el 65.
Por el culo te la inco.
Lo sabía.
Seguimos. Mira, más cositas.
Ya, pues ya está. Ya os hemos hecho un repaso. Seguimos ECC. Cuéntanos, ¿qué tiene ECC?
ECC tiene una cosa maravillosa, que es el superpoder de convertir en Plexiplax los mangas de Juanjito.
¿Cómo que Plexiplax? A ver, cuéntame.
Sí, coge cualquier serie de Juanjito que ya haya vendido. Sí. Entonces, le cambia el formato.
Sí.
Le pone una tapita de Plexiplax.
Plexiplax. No será Plexi... Bueno, yo qué sé. Tú sabrás lo
Plexiglass,
que es. Plexiglass
puede ser, bueno, también, claro que sí.
Burmer Flax.
En verdad te voy a decir la verdad. Sí. Se llama Flexibook, ¿vale? Pero yo le llamo Flexibook.
A mí me parece bien. Llámalo como quieras.
Y ya está. Y le suben como 10 pavos a la edición. Bueno. Y todos felices, todos contentos.
Hombre, algo más hará. No solo sube los 10 pavos y ya está.
Más material no trae.
Ah, bueno, pues nada.
O sea, y estamos hablando de Blas para 2, que valía 8,95 y vale 18,95. O 9,95 y valía 18,95.
Chico, pues si cuela.
El de Frankenstein valía 6,95 y pasó a valer 16,95. O sea, que el Flexibook, chavales, no es barato.
Bueno.
O sea, hay mierdas en el mercado que son más baratas que esta. Pero bueno, ahí lo dejamos. Tenemos Rosa de Versalles, tenemos My Home Hero 7, que he de decir que... no está alargándose nada mal la serie.
Ajá.
O sea, no es como otras que van mal.
No es como otras que van por ahí presumiendo. Alargando. O sea, que no. Y aguanta, ¿no?
Ha salido una, ha salido una nueva que se llama Nozaki y su revista mensual para chicas, que me está leyendo los dos primeros capítulos y no tienen mala pinta.
Nozaki y su revista mensual para chicas.
Ojo, cuidado.
Me interesa.
Pero bueno.
Me interesa.
Más cositas. Otaku Bunka. Tenemos la Otaku Bunka. Sí. La revista que nunca llega a las tiendas el día que sale al mercado.
Bueno.
Es imposible. Siempre llega el lunes siguiente o el martes siguiente. Porque el mismo día que tiene que salir al mercado, cuando sale.
Dani Coronado, ¿por qué no nos han sacado la Otaku Bunka todavía?
Porque está llegando. It's coming.
No, pero no me refiero a este número. Me refiero en general, así como concepto.
Ah, ¿nosotros?
¿Por qué no sale Base Otaku en Otaku Bunka?
Es una buena pregunta. Yo creo que sí que salimos una vez.
¿Sí? ¿Cuándo?
Se lo preguntaré a Dan.
A ver, Dan Kawaguchi, estírate. Estírate, Dan Kawaguchi.
Se lo vamos a preguntar ahora mismo.
Dan Kawaguchi, estírate, porque aquí estamos, que ya hemos conseguido que cuando Arechi hace un anuncio de novedades, nos etiqueten ya por activa y por pasiva, y por lo criminal y por lo civil, y tenemos aquí un vacío. Base Otaku, Otaku Bunka, pues Base Otaku Bunka. Venga, Dan Kawaguchi, estírate. Estírate, Dan Kawaguchi.
Seguimos.
Estírate.
Pues, mientras estoy escribiendo a Dan,
sí. Kawaguchi,
para que nos lo cuente, más cositas.
Venga.
Más mierda de la buena que viene esta semana, que es lo que te digo. Bueno,
dale.
Lo que te decía, sale el festival de Milky Way, ¿vale? A Manju termina, uh-huh. Sin más, sale otro tomo de Atom, otro tomo de Beastars, Blissful Land, que yo creo que esto es un bluff muy gordo,
uh-huh.
Summertime Render, que es una serie a tener bastante en cuenta, que mola muchísimo,
uh-huh.
Killing Stalking, segunda temporada, volumen 2, que no vamos a hablar de ello más. No. Tenéis un programa por ahí en el que yo di mis opiniones.
Sí, programa un poco, serie un poco polémica, un poco sí. Salsera, y yo creo que ya, mira, ¿para qué? No repetirse no es necesario.
Y tenemos serie nueva.
Dale.
Que siempre que haya una serie nueva de Milky Way mola, uh-huh. ¿Vale? Tenemos un seinen, que se llama Insomniacs After School, que de dos chavales que no duermen y entonces se esconden en una parte del colegio para ir intercambiando sus cositas del no sé.
El nombre te lo dice todo.
Pero tiene buena pinta, ¿eh?
Sí.
O sea, no tiene... Evidentemente, el dibujo es una pasada, como todos los dibujos de como es lo característico de las series de Milky Way, que suelen tener muy, muy buen dibujo.
Sí.
Veremos qué pasa con la historia. ¿Más cositas tenemos? Tenemos, bueno, nuestra librera calavera, que vuelve. De la mano de Fandango.
Volumen 2 ya, ¿eh? Así, como que no quiera la cosa, ¿eh? Bueno.
2 de 4.
¿Está gustando? ¿Está siendo revelación o no tanto?
¿Está siendo revelación? Sí, se vendió muy bien el número 1. Uh-huh. Y el número 2 yo creo que se va a vender muy, 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 muy bien. Luego tenemos Arechi.
¡Arechi!
Josefina, volumen 2.
¡Qué buena pinta! He visto la portada esta mañana, que la han tuiteado. Me ha hecho mucha ilusión.
Sí, ¿por qué no...? Tengo una pregunta. ¿Tenemos metida en el plantel Josefina o me lo estoy inventando?
Le plantel. Pues no lo sé. O sea, te voy a decir que ahora mismo... no lo tenemos. O sí, sí que la tenemos.
Aunque nadie se lo crea, ¿sí? Y penséis que no conduce aquí nadie, aquí condujemos, ¿eh?
Condujemos.
O sea, más o sí. menos tenemos una idea de lo que vamos a ir haciendo.
Hombre, perdona, aquí... o sea, es que la belleza de este programa es que está mucho más trabajado de lo que parece. Lo que pasa es que nosotros tenemos una naturalidad y un pundonor, Dani Coronado, que hace que esto parezca facilísimo, que parezca que nos hemos juntado aquí y que nos ponemos aquí a contarnos la vida. No, eso no es verdad. Esto está todo guionizado de principio a final. Yo me paso toda la semana escribiéndome los chistes, las paridas. El Dani se sabe todas las sinopsis de memoria. Está ahí haciendo el crossfit, levantando la bala de cañón. Venga, ahora coge la rueda del tractor. Y está pensando... Y se está recitando las sinopsis. O sea que... A ver, un poco cuidado, ¿eh? Un poco cuidado. Vamos a llevarnos bien.
Es mentira, pero bueno. Y otra cosa que hay que tener en cuenta que viene, que es Erwin y la bruja de Diane Wayne Jones,
uh-huh.
Que es la señora que escribió El castillo ambulante... La casa de los mil pasillos, El castillo en el aire, o sea que es
sí.
Poca broma, con esta señora.
Bueno, a ver.
Ojo cuidado, que junto a Tolkien dicen que es de lo mejor de fantasía.
Bueno.
Ya te digo yo que esto es éxito aseguradísimo. Pero bueno.
Anoten que luego dicen, no, es que lo he leído por ahí, mentira. Lo hemos dicho nosotros antes.
Y bueno, ya, y si creíamos que... En la sección de novedades es buena, no, la sección de noticias.
Esto...
aquí sí que nos hemos vuelto locos este año, esta semana. Pero bueno, vamos a empezar. Panini. Me da más miedo que vergüenza, pero no por nada, porque yo creo que las series que editan y que licencian son buenas.
Pero
es lo que hablamos siempre, aquí no hay detrás anuncios, no hay nada.
Bueno, yo tengo que decir que...
Se llama Sí.
¿Sí?
Sai.
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 Ah, bueno.
Sai, que es un seinen así...
Asai.
Turistilla.
Es Asai, entonces.
Asai.
Claro, porque es,
y,
si es sí o es...
Y bueno, tiene buena pinta el dibujo. Bueno, vamos a ver qué pasa. 8 tomos, abierta. Bueno, veremos. Veremos a ver qué nos cuentan. ¿Qué pasa con esto?
Pues, bueno.
Más cositas. Bueno, tenemos Fuyu.
Fuyu
vuelve ya. Fuyu está cogiendo ya marchita de la buena.
Esto es un...
Y empieza a sacar cositas. Saca la amiga de mi hermana.
Oh.
Que es Yuri Chachibistachi.
Sí, es un poco es un poco canción indie español, ¿no? La amiga de mi hermana. ¿Sí? Es,
vale. Son mis amigas.
Bueno, sí,
luego así. Tuvimos anuncios de Norma, en el que, como ya dijimos en los otros programas, Solo Leveling y el tomo único de Death Note. Además de eso, ya está anunciada la edición integral de Utena.
Sí.
Han licenciado algún ya hoy. Solo Leveling, más clásicos de mando. O sea,
bueno,
es guay.
Vamos a hacer una cosa que yo creo que es necesaria. Y es que vamos a desmentir, porque Oscar Valiente dijo esta semana pasada en Twitter que, dado que se había ido un poquitín de la lengua en el programa número 100 de Basio Otaku, haciendo la revelación, que le habían vetado hasta el programa 200. Eso no se lo cree nadie y no lo vamos a permitir. Pero aparte de eso, muy bien. Un besito, Óscar Valiente. Negamos rotundamente.
A Anabel.
Hombre, Anabel por debería supuesto.
Empezar a aparecer por aquí también.
Ya, Anabel, yo, mira, tampoco. ¿Por qué no está Anabel aquí? Hola, ¿por qué no está? ¿No está? ¿Dónde está Anabel? ¿Tú la ves? Yo no la veo. Debería estar.
Escribimos a Anabel también.
No, hombre, perdona, Anabel, escríbele ya. Es que, mira, es que pues, esto no puede ser. Esto no puede ser. Bueno, pues Anabel, venga, te llamo al orden. ¿Ya está? Venga. Sí, seguimos. Dale.
Vámonos para allá. Bueno, pues lo que te decía, lanzaron la metralleta, ¿vale? Pero vamos, lo más gordo es que han dicho que van a sacar las licencias de... Van a sacar el fanbook de Los Guardianes de la Noche y las novelas. Total, el fanbook... o sea, esto es sencillo, ya se les acaba el chollo de los mangas, pues vamos a seguir sacando todo lo que haya después.
Es un poco como lo de Sommelier of Witch Hat, ¿no?
Correcto. O sea, es buscar otro tipo de productos. Sí. Y luego sacan una obra nueva de la autora de Akamega Kill. O sea, van saliendo. Han anunciado mil millones de cosas. Pero para mí, el anuncio más gordo de toda la semana, no el que tú crees, porque ese ya te lo voy a dejar que lo goces tú. Para mí lo más gordo que se ha anunciado esta semana ha sido, otra vez, Ivrea.
Sí.
Se ha llevado una serie muy de corte adolescente.
Ay, ay, ay.
Que es Darling in the Franxx. Darling in the Franxx.
Darling in the Franxx.
Una de mechas, de hecho, yo creo que a día de hoy es la serie de mechas por excelencia.
Una de mechas, y no estamos hablando de peluquerías, amigos. Aunque, oye, ¿por qué?
Mañana tengo peluquería por la mañana a las 10.
¿Te vas a hacer mechas?
Sí, a lo mejor me arreglo las uñas otra vez. Sí. Y me voy a afeitar la
mano. Sí. Bueno, sí. Te puedes hacer unos Gundams también.
No.
¿No? ¿No? Bueno, vale, venga. Un poquitillo, ¿eh? Hala, venga.
¿Puedo seguir ya con Darling in the Franxx?
No lo sé, bueno, puedes seguir con Darling in the Franxx.
Ibrea sigue aquí en la pugna de darle durito. Y bueno, ya te digo, esta serie va a petar, es de la autora del autor de To Love Ru. Mismo estilo, con mechas, una protagonista muy suculenta.
Uy.
Pero... tenemos otra sorpresa.
Pila tú. La sorpresa.
Pila tú, bandido.
Uy, es que no lo sé.
Amante, lo digo dila yo. Tú.
No sé si voy.
Dilo tú.
Pues voy a decir que Satori que está a tope. Satori está a tope. A tope, ¿entiendes? Y claro, así, esto es una cosa. Pues un subidón, porque claro, tenemos aquí que nos vienen con Ryuki Ikegami por partida doble, ¿eh? Porque nos viene con Yuki y luego con Oen. Pero es que ahora...
Con Yuko.
Yuko y con Oen. Pero es que ahora, de repente, así por las buenas, nos hacen también otro doblete que a mí pues me ha dejado bastante sorprendido para bien, ¿eh? Aclaro. Y es que vamos a tener un manga que es muy interesante. Bueno, tenemos que tener dos mangas muy interesantes, esto lo digo, pero a mí por razones que no vienen al caso, bueno, que en realidad sí que vienen, me hace mucha ilusión que vayamos a tener Los Locos del Gekiga, porque es una cosa muy seria, es una cosa necesaria. Vamos a tener a Matsumoto, al cual ya conocemos en nuestro país porque se publicó La chica de los cigarrillos, lo publicó Galonero, de Masahiko Matsumoto, uno de los autores, pues, yo creo que quizá menos conocidos. A ver, no está en la primera línea de lo que es el Gekiga, que pues teníamos ahí a nuestro amigo Tatsumi, pero, pues... Así que es una figura fundamental de todo el movimiento Gekiga, y lo bueno de este Gekiga Fanatics, así es como se publicó en Francia, o Los Locos del Gekiga, es que básicamente lo que hace es una especie de recuento de esos tiempos, esa época en la cual Tatsumi, Saito y el propio Matsumoto pues revolucionan el manga, creando ese sello y esa manera de entender el manga alternativo, adulto, diferente, que es el Gekiga. Una obra pues muy interesante pues en muchos sentidos. Por una parte, porque viene de un autor pues que a mí personalmente me parece muy guay. Disfruté mucho con La chica de los cigarrillos. Esto es una obra completamente distinta, pero tiene ese valor histórico un poco de si alguna vez has tenido curiosidad por saber cómo, qué pasó, cómo fueron esos días en los que se creó, en los que surgió todo el movimiento Gekiga, pues este manga te lo va a contar tacatún, así, pim, pam. Pero es que además tenemos también pues otro clasicazo, que es la llegada a España de Kanaku Inuki, la reina del manga de terror, y con un tomo que va a ser un volumen único que va a recopilar historias cortas. Lo cual
se están posicionando ahí muy bien, ¿no?
Yo creo que sí, hay una buena. Aparte, te voy a decir, Dani, que se están posicionando, pero no se están quedando a lo mejor demasiado limitados, porque al final tener, o sea, sacar a Tatsumi, sacar ahora este Los locos del Gekiga, sacar a Ryuichi Kegami, aparte muy interesante porque Yuko pues es como todo el completo, que es una faceta que yo creo que está muy bien sacarle, y son historias y obras relativamente recientes, pues de los últimos, desde el 99, 90 y pico, 2000, 2000 algo, que eso está muy bien, porque bueno, pues al final estamos muy acostumbrados al Ikegami clásico, y yo creo que sí, efectivamente es un puntazo tener a Kanaku Inuki. Creo que, o sea, pues nosotros lo comentamos mucho, que si hay mucho manga por descubrir y muchos mangakas clásicos y nuevos por traer, eso es el doble de cierto con autoras de manga. Entonces es maravilloso que poco a poco vayamos teniendo un catálogo de autoras de cómic japonés en el que estén todas las que tienen que estar. Y bueno, y si pueden estar más, pues también. Porque yo creo que eso enriquece mucho la visión que podemos tener del manga. Dani Coronado.
Es un poco lo que hemos dicho, lo que defendemos aquí siempre. Sí. Estamos en un momento muy, muy bueno, muy dulce, con mucha madurez de público, y que te puedes permitir que editoriales como Satori vayan sacando títulos de este estilo, que uno, nos gusta muchísimo, y dos, le gusta muchísimo al público, que hace que eso se pueda defender, se pueda mantener, se pueda trabajar.
Sí, porque además son formatos, Dani, que no te comprometen excesivamente. Al final están trabajando normalmente con tomos únicos, bueno, a lo mejor un par de tomos. Entonces, yo creo que es una lección muy inteligente, porque, pues claro, si ahora de repente tú dices, bueno, pues vamos a sacar 25 tomos de Ryuichi Kegami, pues bueno, es que a lo mejor, sabiendo cómo van las dinámicas de todo esto, que tú las vives mes sí, mes también en la tienda, que el volumen 1 se vende muy bien, el volumen 2 se vende la mitad, el volumen 3 se vende la quinta parte, el volumen 4, la gente está esperando que reediten el volumen 1 y entonces no entra, y ahí lo tienes en la tienda muerto de risa, pues claro, eso sí, esa dinámica...
O luego hay muchas veces que la gente, como no se fía de que vayan a terminar las colecciones...
Claro, se espera que
no compren hasta que la colección no está completa...
Hay múltiples variables y variantes, y si todo esto ya afecta de una manera muy importante a editoriales grandes que tienen un cierto músculo que les permite pues aguantar cuando una serie no funciona todo lo bien que les gustaría, o cuando una serie empieza a funcionar bien a partir del tomo 12, eso para una editorial relativamente pequeña, como el caso de Satori, que no es una editorial exclusivamente de manga, sino que empezó y sigue publicando pues literatura japonesa, poesía, etcétera, libros de ensayo sobre Japón, y que se ha aventurado en el manga, pues yo creo que tiene todo el sentido y es una decisión inteligente no meterse ahí, ¿sabes?, a porta gallola a decir, ala, venga, vamos. Así tano yo, que a mí me encantaría, pero no puede ser.
Son muchos
tomos. Yo los quiero todos, pero no pasa nada. Y nada, y eso. Entonces, muy bien, muy
y para
bien.
Demostrar, y además, para demostrar esto de lo que estamos hablando, pues creo que para mostrar un botón, uh-huh. El programa de hoy.
Sí. Programa de hoy hay temazo, Dani Coronado, porque bueno, nos hemos contado así un poco a lo ancho, a lo largo, y en 4K y en 5G todas las novedades, noticias y licencias, pero es que además tenemos dos mangas, dos, Dani Coronado.
¿Te parece? Tenemos dos.
Mangas, además, dos.
He de decir que los mangas de hoy son muy especiales. Son
sí.
Muy del perfil de Alex. Y que yo ya me voy a dormir y os dejo con él. Buenas noches,
chicos. Buenas noches, adiós. Nada, no, se va a pintarse las uñas de los pies. No lo va a hacer.
Ya los tengo pintados. ¿Sí? La de los pies son purpurina. Sí, bueno. Te lo prometo.
Bueno, me parece bien.
¿Quieres verlos?
No, da igual, me fío, ¿eh? Yo me fío. Pues nada, amigos y amigas, tenemos dos mangas. Dos mangas que no entran dentro de lo que es habitual y que podemos definir prácticamente sin error a equivocarnos como dos clásicos. El primero, pues, es una también buenísima noticia porque
Empieza por donde tú quieras. Sí. Empieza por donde tú quieras, cariño.
Voy a empezar, pues, por el que es, digamos, una novedad, más novedad, requete novedad y muy novedad y mucha novedad, que es Tokyo Woodbye de Oji Suzuki, que es también un autor fundamental y muy interesante del entorno Gekiga y que además, chan, debuta en nuestro país. Es la primera obra que tenemos suya y es algo que pues es muy... Joder, pues que está muy bien. Estamos hablando de un autor de los de Garo, la revista fetiche, la revista fundamental y esencial para entender todo lo que tiene que ver con el movimiento Gekiga, con este movimiento de manga alternativo, adulto, diferente, ¿no? Que bueno, ya os hablamos en su momento cuando salió Tatsumi, aprovechamos para contaros un poquito qué era el Gekiga y por dónde iban los tiros. Y bueno, pues como sabéis, hay un montón de variables, un montón de maneras de entender el Gekiga, porque bueno, pues hay obras de Rikiga Ikegami que son Gekiga. Tenemos pues Kamui Kamuiden, que es Gekiga, que es un manga de samuráis con un toque político. Pero bueno, también tenemos una faceta o una vertiente de todo este género, de todo este movimiento, que estaba más interesado en un tipo de relato pues que tiene ecos de la Nouvelle Vague, de ese movimiento de cine francés, en el cual pues no era tan importante un argumento cerrado como pues una serie de sucesiones de imágenes, impresiones y una serie de vivencias personales muy intensas. Pues en esa línea, en la cual pues navegan tanto Matsumoto con La chica de los cigarrillos como los Tsuge con sus obras que han publicado,
¿no?
Exacto,
y...
efectivamente, pues tenemos, y bueno, también incluso Tatsumi con La vida a la deriva, en fin.
Uh-huh. Bueno, toda esa gente, Kanikose, lo que hablábamos
sí,
antes.
Sí, sí, sí. O sea, yo creo que los representantes así más powerful son tanto Tada Usuge como Yoshiharu Tsuge, y de Oji Suzuki pues lo teníamos menos fichado en aquí. Y bueno, pues...
Yo he de decir que a mí me ha sorprendido bastante. Uh-huh. O sea, buscando... Bueno, yo la obra esta la he descubierto... O sea, y el autor igual, es decir, que lo he descubierto a raíz de la publicación y, de, uh-huh. y del programa que íbamos a hacer.
Sí.
Y bueno, me sorprende un poco que eso, que al final... bueno, Gekiga había mucho, la revista Garo dio muchísimo de sí.
No todo bueno, además, también hay que decirlo.
No, o sea, yo esto, sí. Esto además lo hemos hablado tú y yo. A mí no me.
Hmm.
O sea, no me, no por nada en especial, sino porque no.
Sí, a ver,
no sé.
No, o sea, no es
para me ha parecido. No, a mí me ha parecido. Bueno, es lo que te dije. No, la mitad de los textos no los entiendo. Las historias me parecen muy enfarragosas. Me consta que a ti te ha gustado bastante, o por lo menos.
Sí, sí, sí.
Me dijiste. De hecho, ha habido historias que he dicho, bueno, voy a intentar leérmelas otra vez. Porque no me estoy enterando de nada. Y bueno. Bueno, sí que es verdad que te estoy dando mi punto de vista de...
No, fenomenal.
Porque sé, porque, o sea, lo hago primero porque sé que tú vas a poder dar muchos más datos y vas a poder explicar muchísimas más cosas y me vas a poder corregir, que eso ya me pasa muchas veces, que hay obras en las que yo no las pillo y luego cuando me las cuentas digo, ah, pues eso tienes toda la razón del mundo. Y entonces, pues eso, sí que es verdad, bueno, el halo de oscuridad un poco que se bebe en todo el Gekiga, lo tienen, evidentemente. el dibujo es también es muy costumbrista, o sea, yo creo que eso todo lo respeta muy muy bien, pero tío, o sea, no sé, es que no sé si es por la traducción, que no creo, o por la forma de construir las obras en sí, pero tío, te juro que no me he enterado de la mitad de la...
Claro, es que realmente Oji Suzuki es bastante, es un autor bastante hermético. Y sinceramente hay muchos de estos autores que la mayoría están muy bien representados dentro de Galonero, que se ha encargado de ir sacando Gekiga muy interesante y digamos a todos los o a casi todos los autores fundamentales, porque tenemos uno de nuestros favoritos, que fue Los sentimientos de Miyoko en Asagaya, de Shinichi Abe, que es también un autor fundamental de este movimiento, pues Mi vida en barco de Tadao Suge, de Nejinshi de Yoshiharu Tsuge, que está quizás un poco más onírica, el propio Pescadores de Medianoche de Tatsumi, que quizá es más asequible, y luego, por ejemplo, hay una obra que es y una autora que es muy importante y muy interesante, que es The Sky is Blue with a Single Cloud, que es un recopilatorio de Kuniko Tsurita, que es una autora de manga, de Gekiga también, que también trabajó en Garo, que es maravillosa, y que quizá va un poco en esta línea, pero estilística, o sea, pero a nivel gráfico, pues va, es mucho más guay. ¿Qué tienen en común estos autores? Sobre todo, o sea, hay, digamos, una línea que va de un extremo al otro, ¿no? Tendríamos el extremo de, o sea, por una parte tendríamos a un Tatsumi, que es muy realista y que la mayoría de historias que hace se asientan en, aunque tengan un punto de fantasía, un punto a veces un poco truculento o poco creíble, se asientan en un rollo como muy realista, ¿no? Y la narración al final sí que es como muy estándar, ¿no? De pasa algo, de, o sea, siempre, uh-huh. O sea, la narración va de A a B y lo que te cuenta ya te puede parecer más creíble o menos. Con otros autores, como Suzuki o como Yoshiharu Tsuge, sobre todo también, pues muchas veces, o incluso, o por ejemplo, Shinichi Abe, muchas veces no les interesa tanto que lo que te cuenten en una historia corta sea... O sea, no les interesa que realmente muchas veces estar contándote algo. A veces sencillamente cogen a 3, 4, 5 personajes o un personaje y hacen que interactúe con otro. O hace que te enseñe, digamos, el mood que tiene, o que te enseñe un poco, o que te deje caer, pues, una serie de sensaciones que rodean o que te transmite el personaje. Esto, en el fondo, tiene bastante sentido, porque, por una parte, tenemos que tener en cuenta que muchos de ellos, pues, tienen ese, un puntillo como de autores y de artistas bohemios, que en el fondo es lo que vivieron en una época, en un Japón de, a principio, pues, de posguerra, ¿no? Con mucha miseria y con toda una serie de cambios de mentalidad,
bueno,
¿no? Y con...
He de decir también que el señor este es un poco quizá ya de segunda generación, ¿no? No es...
Bueno, él llega
por decirlo de alguna forma, es como de los jovencillos de...
Sí, es un poco una segunda etapa. Quiero decir, la primera, pues, como hemos comentado antes, que es la que cuenta el arranque de los locos del Gekiga, pues tendríamos a Saito, el creador de Golgo 13. Tendríamos a Tatsumi y compañía, que trabajan, o sea, que son, digamos, los que arrancan un poco el tema, los que con los cuales, pues, empieza con Sanpei Shirato, pues empieza Garo, y luego en Garo, digamos, a finales de los 60, principios de los 70, se va alternando, pues, estos autores con un espíritu más clásico o que han trabajado en una serie de publicaciones que eran muy populares en Japón durante la época de la posguerra, digamos, inmediata, que son unos, o sea, un género que se conocía como kasihon, que son cómics, o sea, mangas que se hacían exclusivamente para tiendas de préstamo, ¿no? La gente era muy pobre, y entonces...
Bueno, eso lo vimos en... ¿cómo se llama? Umezu.
Sí.
Que él empezó...
Claro, él empezó ahí. Sí, hay muchísimos autores, pues incluso Sanpei Shirato, etcétera, que, que trabajan casi host, que eran pues había géneros que ahí sí que leían pues muchos adultos y había pues mucho había mucho rollo de acción, mucho rollo de misterio, tal. Entonces, bueno, pues hay muchos autores que salen de ese género, que o sea, de esa manera de producción, que era una manera que se trabajaba mucho y se pagaba muy poco, ¿no? Y que tenía quizá menos prestigio, porque eran unas tiradas muy, muy grandes, pero que estaban muy localizadas en ese tipo de establecimientos de alquiler, ¿no? Que creo que llegó a haber, pues como, no sé, 30.000 en todo Japón en una época. Pero vamos, cuando ya salen de ahí y se deciden a publicar otro tipo de manga y a autoeditarse, pues, o a editarse con la ayuda del tío que les publica en Garo, pues a partir de ahí hay una serie de autores más jóvenes que directamente no pasan por el tema del casijón o pasan, digamos, más tangencialmente y que se meten ya a saco a dibujar de una manera y con unas intenciones y unas inspiraciones y un interés por trabajar otro tipo de posibilidades gráficas en las cuales pues no les interesa tanto el género, no les interesa tanto que a lo mejor sea una historia de pues eso, de intriga al uso, o les interesa, tampoco les preocupa demasiado que el dibujo sea una cosa como súper virtuosa, ¿no? Y que sí que pues busca un poco reflejar esa juventud un poco desorientada de los años 60, que no se identifica quizá con, por una parte, el militarismo de la época, digamos, imperial, de la guerra, y con la parte de la posguerra, pues realmente muchos de ellos vienen de familias que sus padres o se han muerto, han perdido todo. Entonces son una generación un poco bohemia y un poco perdida, ¿no? Como casi todas las de posguerra. Y yo creo que eso se nota. En caso de Tokyo Goodbye se nota mucho, ¿no? Hay esa sordidez, ¿no? De esos personajes que beben mucho, que están todo el día por ahí tirados, que no se sabe muy bien qué quieren hacer.
Sí, es un clásico, que es un clásico de época de pobreza.
Sí.
Me recuerda mucho, salvando las diferencias, a El Contrato con Dios. A los personajes de Contrato con Dios, ese estilo. Hmm.
Sí,
lo que te quiero decir.
Sí, porque bueno, ahí Eisner, por una parte, bueno, a ver, hay una diferencia en el sentido de que Will Eisner en Contrato con Dios, la voluntad de Eisner cuando empieza a hacer ese tipo de obras es hacer un cómic como trascendente, ¿no? Y que el cómic se lo tomen en serio, porque él pues él había estado haciendo Spirit y un montón de cosas que eran como de un consumo popular y tal, y de repente él hace Contrato con Dios y quiere hacer como una de sus grandes obras, ¿no? Que luego pues hizo otras obras un poco en esa línea. A mí, Contrato con Dios no me parece una mala obra, pero creo que no, o sea, que no llega a ser todo lo que le habría gustado a Will Eisner. Yo sí que creo que Oji Suzuki o Yoshiharu Suge no tienen quizá esa aspiración de ser grandes autores, pero sí que tienen, en la mayoría de casos, en el caso de Yoshiharu Suge es muy heavy porque tiene una biografía muy, muy peculiar y es un tipo que ha tenido muchos problemas, porque son gente que en muchas ocasiones tiene problemas de que no tienen claro qué quieren hacer en la vida, que les cuesta mucho dibujar, que en muchas ocasiones hacen un tipo de cómic que es muy poco comercial, con lo cual no pueden vivir de eso y no quieren hacer un cómic más comercial, porque aparte en Garo no pagaban, o sea, la mayoría de casos, claro, se supone que no pagaban. O sea,
no pagaban, que de hecho, en el principio de Yuko, el protagonista de Yuko es autor de la Garo, uh-huh, que lo cuenta, no te pagan los manuscritos que no son publicados.
Claro. Sí, pero en teoría
te pagaban, eran como las pruebas.
Pero tú en teoría mandabas y te lo publicaban, pero no te lo pagaban. Entonces, no sé si creo que hay un matiz ahí, que es que si no te lo encargaban, no te lo pagaban, o algo por el estilo.
Algo así es lo que...
Pero bueno, el caso es que, en todo caso, tampoco fue una revista, como hemos comentado en otras ocasiones, no era una revista que vendiese muchísimo, con lo cual, pues tampoco podías vivir de eso.
No.
Oji Suzuki, por cierto, que esto me parece muy interesante, ha trabajado también de ilustrador de libros infantiles, que esto me gustaría ver libros infantiles suyos, porque tienen que ser muy, muy curiosos. y también ha hecho cortometrajes. Me resulta muy curioso porque es como salvando las distancias muy mucho, como Álvaro Ortiz, que también ha ilustrado libros infantiles y luego ha hecho Pedro y Miley con gente comiéndole el culo a una especie de lobezno. Bueno, en fin, ya sabéis, en sus cómics siempre hay bastante folleteo, asesinatos, drogas, etcétera, y de repente pues dibuja libro infantil. Esto algún día alguien se puede equivocar y puede ser muy divertido. Pero bueno,
claro, puede hacer lo que quiera.
Pero bueno, la verdad es que es una, como digo, es una buenísima noticia. En Occidente realmente no habíamos visto tampoco muchísimo de Oji Suzuki. En Drawn and Quarterly, que es la editorial canadiense...
Eso te iba a preguntar ahora.
Sí.
Que una vez más vemos que es esta editorial la que está detrás de...
Sí, Drawn and Quarterly sacó de Single Match, que es una recopilación de historias, y digamos que era la que tenía la principal referencia de...
A lo que me refiero, o sea, sí. Mi pregunta es, la unión que tiene, por un lado, Gallo Nero con esta editorial, y por otro lado, esta editorial con Garo. O sea, sí. Esta editorial publica prácticamente todo lo que sale de Garo, y por ende, Gallo Nero publica todo lo que sale de Garo.
Bueno, realmente hay relación, pero no hay una relación, por lo que yo sé, no hay una relación directa entre Gallo Nero y Drawn and Quarterly, porque las ediciones...
No,
porque las ediciones que sacan no son exactamente las mismas. Entonces...
Ya, pero los títulos sí.
No, porque, mira, por ejemplo, Drawn and Quarterly...
Bueno, no todos, pero me refiero que la mayoría del catálogo no es...
No, porque, por ejemplo, Tatsumi, Drawn and Quarterly lo está publicando de una manera muy diferente, uh-huh. Y Pescadores de Medianoche es una edición que es exactamente igual que una edición que sacó una editorial de Hong Kong con una serie de historias. Sí que hay...
Hong Kong, qué temazo tenemos ahí.
Sí, sí, no, esto lo contamos en su momento, que es una cosa, cuando hablamos de Tatsumi lo contamos. Sí que es cierto que...
Yo estaba hablando del Hong Kong de Tangana.
Ya te dije yo, que te gusta. Que ya sabía yo que te... Es que lo escuché y dije, esto le va a gustar a Dani. Pero bueno, el tomo que tiene publicado Drawn and Quarterly, que es Single Match, yo he estado mirándolo por encima, no os voy a engañar, tampoco me lo he empapado muchísimo, pero creo que no coinciden exactamente las historias que se publican en uno y en otro. Entonces, bueno, porque hay aquí, pues hay un buen puñado de historias y todas no, o sea, a mí los nombres no me coinciden por ningún lado. Entonces yo diría que me pienso de que no son exactamente el mismo material. Y bueno, y ocurre con otras obras, realmente. Entonces, pues... básicamente sí que es cierto que Drawn and Quarterly es la editorial que más Gekiga publica en inglés, que ha sacado, Tadao Tsuge tiene muchísimo... o sea que está muy a tope con... Bueno, Tatsumi tiene... yo creo que tiene la manera más acertada de publicar a Tatsumi, porque ha ido sacando tomos cronológicos con las historias cortas. Yo creo que esto es un acierto grandísimo. Pero también es cierto que no... Que hay cosas que no las... Cosas que sí que tenemos publicadas en castellano... No están en Drawn and Quarterly. Sea aparte que gran parte de todo lo que es el Gekiga que se publica en inglés viene a través de Ryan Holberg, que es un tipo que es traductor, académico especializado en manga y además que gestiona muchas veces directamente los derechos de traducciones y ediciones de manga en inglés. Y bueno, pues ahí él ha ido un poco sacando un montón de autores, pues como Baron Yoshimoto, etcétera, y los ha ido sacando un poco en las editoriales que se lo compran, que uh-huh. no siempre son Drawn and Quarterly. Drawn and Quarterly sí que se ha centrado mucho en Yoshiharu Tsuge, en Tadao Tsuge y también en Tatsumi, y luego pues tiene cositas pues como este este que os contaba de Oji Suzuki. Pero bueno, la verdad es que yo creo que la labor de Galonero está muy bien. Trabajan a través de una agencia que es Uehara Office, que yo creo que es con la que han estado negociando prácticamente todo lo que sacan de Gekiga, y pues bueno, y bueno, con la ayuda inestimable de Fernando Cordobés, que está en todas. Y a mí la verdad es que, ya lo he dicho en otras ocasiones, me gustan mucho las ediciones que saca Galonero, y normalmente le suelo echar en falta un poquito más de chicha en forma de material de acompañamiento que sirva para contextualizar. En este caso, uh-huh, pues sí que se han currado una biografía de un par de páginas de Oji Suzuki, que bueno, pues siempre se agradece, y una explicación de las historias cortas que vienen un poco metidas aquí como una introducción. Entonces, bueno, pues podría ser más, sí, pero eso, por ejemplo, sí que lo hace muy bien Drenan Quarterly, que se curra unos artículos y unos ensayos bastante interesantes. Pero bueno, pues yo creo que funciona muy bien. A mí Tokyo Goodbye me ha gustado. Me parece que efectivamente, si me parece que lo que tú dices, Dani, tiene todo el sentido. Es decir, una persona que se acerque a este manga esperando una experiencia estándar de que te cuenten una historia, pues que no lo haga, porque no funciona así. O sea, es igual que, por ejemplo, pues pasaba con Seichi Hayashi en Elegía Roja, que incluso tenía un poquito más de uniformidad, pero aquí son
11 historias.
Son 11 historias, algunas de ellas con personajes recurrentes. Hay veces que aparecen personajes, a veces que desaparecen, y que realmente muchas de ellas quieren crear un ambiente, y otras que yo creo que se conforman con crear dos o tres imágenes que se te quedan en la cabeza, que yo creo que eso está muy bien hecho. Y bueno, a mí me interesa. O sea, me parece que lo que intenta contar y cómo intenta contarlo, el mundo que se curra Oji Suzuki, a mí me va. Pero claro, es que a mí el Gekiga en general me interesa todo, porque el que conozco me gusta, y el que no conozco lo quiero conocer. Entonces me parece muy buena noticia. Así que, pues, al final echas de menos, en este volumen, por ejemplo, y en general, echas de menos saber un poquito más de por qué estos relatos, por qué estas historias. Teniendo en cuenta que es un autor que es muy poco conocido en España, que es la primera obra que llega, que tampoco tenemos muchísima información a nivel internacional. Y bueno, pues yo creo que un pequeño esfuerzo de contextualización, quizá también por nuestra parte. A lo mejor es que tenemos que coger...
Sí, ya te digo que... Ya te digo que yo simplemente es una...
Sí,
una...
sí, yo creo... No, yo creo que me refiero a un esfuerzo. Ya lo dejamos caer en su momento cuando hablamos sobre pescadores de medianoche. Y creo que es que a lo mejor es tan sencillo como que tenemos que ponernos en contacto con Fernando Cordobés o con la gente de Galonero, y que nos cuenten un poco cuál es su proceso y cuáles son sus decisiones a la hora de plantearse ediciones como esta. Pero yo creo que es una señal buenísima de la salud y de las posibilidades que tiene el manga en España. O sea, que me parece fabuloso que cada vez vayamos completando un poco ese puzzle enorme del Gekiga, y que tengamos un autor más, de una manera, además, de nuevo, muy asequible y muy interesante, Dani, porque sí que es verdad que ahí creo que Satori se curra ediciones más exuberantes, ¿no? Tomos más grandes, tal, más páginas, y que Galonero pues ha optado por esta especie de formato así como de...
Es una especie de Kanzenban.
Sí, es un Kanzenban
como más barato, ¿no? Es... sin sobrecubierta. A mí sí. Me he de decir que me gusta el...
Sí.
Agradezco que no me mate nadie, pero muchas veces agradezco que no haya sobrecubierta, tío.
Sí, sí, yo también. Yo creo que es una especie de Kanzenban libro rústica que funciona. O sea, funciona guay porque... La portada está bien, tiene aquí como pues, las guardas y tal, pero no, es verdad que a veces dices, ¿es una sobrecubierta para qué? Se lee muy bien, se maneja muy bien, no tienes ese rollo de que el lomo se pueda joder, yo qué sé. Yo creo que es una buena manera de trabajar este material. Además, también pensando en que gran parte de él va a ir a librería más que a tienda de cómic posiblemente. Y entonces yo creo que ahí funciona muy bien en una librería un poquito de especialidad en la cual pues haya un poco de proceso de selección, ¿no? Una librería, pues en Madrid, Tipos Infames, por ejemplo, ¿no? Que es una librería un poco, entre comillas, gafapasta, ¿no? Que tiene una pequeña selección de cómic y tal, y que va a cosas muy, muy peculiares, pues eso. Y luego, pues, por supuesto, no desentona en una librería especializada de manga, en la cual está todo el manga como en Otaku Center. Entonces, claro, está todo el manga y está, por supuesto, Tokyo Goodbye, como debe ser Dani Coronado.
No puede ser de otra forma,
es así, tiene que estar. Entonces, bueno, yo creo que yo os animo sabiendo un poco cómo está el tema, ¿no? Sabiendo que hay un punto experimental, ¿no? Y que no es, o sea, a ver, no es difícil, ¿eh? O sea, yo creo que Dani, no sé cuál será tu opinión al respecto. No, yo no creo que sea una lectura difícil, pero sí que sorprende si estás buscando una narrativa clásica, ¿no?
Sí, a ver, yo no... O sea, ya te digo, no creo que sea difícil ni nada, simplemente que no es... a mí, esa narración me saca totalmente de las historias, es lo que dices tú, te fijas más en ilustración y tal, y bueno, pues a mí me llama más la atención cuando la historia tiene sentido que más que la ilustración, ¿no?
Sí.
También es cuestión de gustos, preferencias...
Bueno, traducción, como decíamos, de Yoko Uehara y Fernando Cordobés. Y bueno, y el diseño de toda la colección es de nuestro amigo Sergi Pujol, gran diseñador de un montón de libros, por ejemplo, prácticamente todo de APA Comics, y autor de cómics, pues muy recomendado por mi parte. La saga de Diamante, etcétera, es muy guay. Y nada, pues Tokyo Goodbye de Oji Suzuki, una grandísima noticia para los fans del manga, de la gente que disfruta del manga clásico y la gente que disfruta del Gekiga. Creo que bueno, pues muy bien, Dani Coronado, muy bien. No es para todo el mundo, efectivamente, pero es que bueno, luego te lees un shonen y tampoco es para todo el mundo, esto es así, ¿no?
Sí, evidentemente sí. Salvo las diferencias un poco.
Sí, yo es que también te digo que y esto lo comentamos en el programa número 100, ¿no? Que como vengo de una época, a ver, en realidad ya no vengo porque esto de los 90 ya está muy lejos y ya no vale todo, pero sí que es verdad que cuando has vivido una época en la cual el manga estaba englobado como que todo era lo mismo, todo era manga, esto es manga, pues claro, yo celebro a nivel personal, celebro como una gran victoria el encontrar cómo cada vez más queda más patente que claro, que el manga es una cosa enorme y que cada vez que sale un manga distinto, ¿no? O un manga que te permite ver esa diferencia, ¿no? Ese de joder, es que realmente esto me ha sorprendido, esto es diferente a lo que he leído, es diferente a otras cosas, me parece muy guay y me da muy buen rollo. Me da muy buen rollo poder hablar una semana de Rent a Girlfriend y otra semana de Tokyo Goodbye, porque creo que eso es lo mejor que le puede pasar al cómic y a los lectores de cómic por extensión.
Pues nada, creo que todo el mundo ha entendido que a Alex le ha gustado mucho este Tokyo Goodbye.
Sí.
Y creo que lo que viene ahora va también muy en la línea, ¿no?
Tenemos más, tenemos
obra,
más.
Obra clásica, obra clásica para mí, de verdad.
Sí.
Me voy a tirar a la piscina. De lo mejorcito que me he leído de Tezuka.
Sí, te ha gustado.
O sea, me lo he pasado muy, muy bien. Me ha gustado mucho el ver un Tezuka totalmente distinto. O sea, es otro rollo de Tezuka.
Está mucho al lado,
O sea, me ha sorprendido.
Muy suelto, ¿eh? Muy suelto le he visto.
Muy distinto. Una temática muy rara. Una premisa de ciencia ficción muy, muy divertida. Bueno, estamos hablando de Gileta. ¿Vale? Es una obra de ciencia ficción en la que la protagonista tiene uno de los superpoderes más extraños del mundo, que no es otro que adelgazar y volverse bella cuando no come. O sea, es una cantante exuberante, preciosa. Sí, tiene hambre. Yeah. Cuando come, se vuelve parece ser que más fea, aunque sigue teniendo una voz de ángeles. Entonces, bueno, cae en las manos de un productor, un tarao, un depravado, que lo único que quiere es éxito.
Ya, es un personaje, ¿eh? Un personajaco, o sea, ahí.
Es muy, muy personaje.
Sí.
Es muy,
sí.
Muy, muy sucio, muy sibilino. Es, o sea, es mala persona. Y bueno, al final, yo creo que de la forma en la que cuenta Tezuka las cosas, no deja de ser... O sea, está demostrando, por un lado, lo bueno de la gente y, por otro lado, lo malo de la gente, ¿no?
Sí, además es que hay que ubicar un poco este manga, ¿no? Que pertenece a una época en la cual Tezuka está intentando reinventarse. O sea, esta obra se publica originalmente entre el año 68 y el 69 en la revista Manga Sunday. ¿Qué pasa en esta época?
Pues que si no me equivoco, eso te iba a decir, es cuando le está dando pal pelo la Garo, ¿no?
Claro, efectivamente, en esta época, en estos años, tenemos que Garo y que el Gekiga, que han nacido además para como respuesta a Tezuka, ¿no? Al Tezuka, entendámonos, más popular, al Tezuka de la Isla del Tesoro, al Tezuka de Astro Boy, ¿no? O sea, digamos que Tezuka en esa época ya era Disney, ¿no? Y el Gekiga surge como una respuesta a Disney, ¿no? Sería como pues una variación. Y claro, eso hace que en su momento Tezuka diga, es que yo esto también lo puedo hacer, ¿no? O sea, crea la revista Com, que es una revista como más adulta, y que el propio Tezuka cambia su estilo, que ya deja de ser tan Disney y tan cartoon para ser un poquito más estilizado, y empiezan a aparecer pues obras que ahora pues conocemos pues como Black Jack, como Oda Kirihito, como Ayako, como la canción de Apolo, como MV, o sea, el libro de los insectos humanos, todas las obras de, digamos, más adultas, entre comillas, o más experimentales de Tezuka, surgen a partir del 67-68. Y dentro de estas, pues, dentro de esta época está esta Gileta. Claro, Dani, es que como la obra de Tezuka es tan inabarcable, pues es muy fácil perderte en ¿no? O sea, es que claro. Uh-huh. Es que, o sea, yo no sé cuántos tomos lleva ya publicados, bueno, Planeta. O sea,
100.
Ya, claro, es que es una... O sea,
100 miles. Claro. Que también he de decir otra cosa. Esta nueva época de Planeta publicando obras de Tezuka de esta calidad sin parar, también compro. O sea, también es... Sí. Para mí es un must.
Yo creo que están haciendo muy bien. Lo que pasa, claro, es un... a mí personalmente me apabulla, porque me gusta mucho que esté saliendo, pero claro, es que son muchas obras y claro, que al final no ves el fin. Son muchas obras, el formato muy currado, una biblioteca yo creo que es... Pero claro, es que te pones Astro Boy, Blackjack, tal, cual. O sea, es... O sea, yo sinceramente,
bueno,
agradezco que hayan sacado, por ejemplo, Adolf en un formato más pequeñito y más un poco, ¿no?, más casual, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, ahí estoy totalmente de acuerdo. Mm. Pero también, joder, hay que tener en cuenta que, tío, que es una cosa es una cosa guay. O sea, es verdad que Adolf ha salido en un formato que no existía.
Sí.
Que yo creo que por eso también le han dado un poco de cuerdita a ese Adolf.
Uh-huh.
Lo otro ya lo teníamos, pero al final es un poco lo que hemos visto con otras editoriales. ¿Para qué sacar una obra como este Gileta, que podrían ser dos tomos?
Sí.
Haces una biblioteca un poco especial, le das un poquito más de cariño.
Sí.
Y al final acabas teniendo una biblioteca guay de Tezuka. No sé, que es una cosa que me parece... Al final el público de Tezuka no es un público joven.
No, total. Hombre, yo creo que mola... O sea, que es una decisión muy inteligente que saquen un formato en el cual todas las obras que sacan digamos, quedan bien en la estantería, pero no necesariamente tienes que tenerlas todas si no quieres. O sea, porque eso también eso agobia mucho también.
He de decir que también todo lo que me he leído hasta ahora de esta última línea, a mí me ha gustado todo.
Sí.
O sea, me ha parecido bastante, bastante digno. Es verdad que son tomos de 20 y tantos euros, 30. Alguno como el de Super 8, por ejemplo, a mí me parecía caro para lo que para lo que es en sí el tomo. Pero no sé, o sea, una vez más, lo que hablábamos, joder, un momento de un momento como este, en el que está muy bien la madurez, todo lo que sale y de autores, coño, pues que Tezuka salga en este formato.
Sí, yo creo además que es un formato que prácticamente, o sea, o te metes ya en una fantasía de formato de lujo a tamaño grandísimo con no sé cuántos extras tal, pero como formato creo que es muy difícil que se pueda mejorar. O sea, a nivel de... creo que tiene una relación de tamaño, legibilidad, calidad de papel, tal, que está súper equilibrado. Y creo además que sí que en este caso, pues bueno, estamos hablando de un autor fundamental y que, así como en otros casos, igual podemos criticar que hay una tendencia en exceso a la tapa dura, que yo creo que esto pasa sobre todo con el cómic americano, que parece que tiene que salir todo en tapa dura y hay cosas que no pasa de nada si saliesen en rústica. Yo creo que está más que justificado que esto sí que salga en tapa dura.
También te digo, con respecto a eso que estás diciendo de la tapa dura y demás, que el cliente es el que demanda esa tapa dura.
Ya.
O sea, yo estoy acostumbradísimo a verlo y es el propio cliente el que por no le pongas algo.
Ya.
Que no sea esa tapa dura.
Sí. Y es que hay cosas.
Vámonos.
Y hay cosas tipo, pues yo qué sé, los 100% Marvel estos, o que te sacaban Daredevil, los Spider-Woman tal, que formato en rústica estaba estupendo, y de repente tapa dura. No sé. Cosas, por ejemplo, que sacas Tiberi de Image, de Jeff Lemire tal. Bueno, o sea, el formato no está mal, pero yo creo que si lo sacas.
Me duele más una tapa dura de 48 páginas.
Ya, bueno, es que eso.
Por ejemplo, como saca algo de DC o cosas
así. Eso sí que no hay por dónde cogerlo, exacto. Eso sí que no hay por dónde cogerlo. 48 páginas en tapa dura es una vergüenza. También hay que decir, por cierto, que no solo el formato está cuidado, sino que además tenemos la traducción de el mismísimo The Man Himself, Mark Bernabé.
Bueno, claro,
que esto, claro, esto ya pues no es una cosa que. No es una cosa cualquiera, quiero decir. Creo que tiene sentido que, oye, a ver, que vamos a entendernos. Creo que tenemos la suerte de tener un colectivo de traductores de japonés en este momento, pues muy bueno. Ya contamos en su momento cómo pues, en otras épocas pues hemos tenido gente que traducía de traducciones de inglés, de traducciones de francés, o que hacía un poquito mezcladillo, tal. Tenemos la suerte de tener muy buenos traductores. Y bueno, yo creo que tener. Al final, no nos engañemos, cuando Mark Bernabé se encarga personalmente de una traducción es porque suele ser un material importante. Ha pasado con Akira, ha pasado.
Sí.
Ha pasado, vamos a
pasar. Dragon Ball.
Con Dragon Ball.
No.
Y...
Es así. Yo me lo estoy leyendo y me lo estoy gozando.
Pues efectivamente, aunque bueno, ha habido pues una, como ya comentamos y no queremos repetir, pues una polémica un poco absurda. Y bueno, pues, a ver, es una garantía. Sobre todo porque, traducir material más antiguo con unos cuantos años en los cuales pues ha habido una evolución del lenguaje, probablemente haya expresiones que tienes que adaptar o que pues a lo mejor no tienen tanto sentido, que una persona que tenga un conocimiento de japonés pues a un nivel bien, pero que igual se encuentra más cómodo traduciendo digamos un lenguaje japonés más actual, pues igual tiene más dificultades y pues en ese aspecto yo creo que Mark es una garantía.
Y también demuestra lo que quiere hacer Planeta, ¿no? Con esta línea.
Yo creo que sí.
O sea, al final, yo me imagino que será, por narices, será un traductor algo más caro que otros traductores.
Bueno.
Y evidentemente, pues se notará muchas veces el trabajo.
Sí, también. También yo creo que
también es una demostración de intenciones.
Sí, una declaración de intenciones. Y yo creo también que cualquiera que conozca un poco a Mark Bernabé sabrá que una persona que ama tanto su trabajo y que está tan entregada al manga, pues no va a dejar la oportunidad de traducir a Tezuka. O sea, yo creo que al final ya es un, ¿no? O sea, es un poco de decir, hombre.
Por supuesto.
Claro, oye, Mark.
Y que lo va a hacer bien.
Claro, que lo va a hacer bien, por supuesto. Entonces, bueno, yo creo que Planeta al final, siempre lo hemos comentado, pues tiene. O sea, yo creo que es un acierto. Es un acierto que hayan, entrado a Tezuka, ¿no?
Hombre, ya lo tenían.
Sí.
El acierto es. El
sí,
acierto
es un poco esa transformación,
que,
¿no?
Que lo estén trabajando, sí. ¿No? Que lo estén trabajando de esta forma.
Sí, porque muchas veces decimos, bueno, no, o sea, ahora que. Que si Walking Dead, que si tal, ahora que va a sacar, pues bueno, al final sí que está encontrando unos resquicios, ¿no? Y sobre todo creo que lo está trabajando bien, ¿no? Así como comentábamos, que joder, qué pena Panini, que saca buenos títulos, pero están un poco en tierra de nadie, están muy tapados por Marvel, o bueno, pues o por ejemplo ECC, que también... Pues ha intentado o ha ido trabajando un catálogo de manga apostando por una serie de obras y de autores que, aunque no haya, digamos, primeros espadas, pues hemos sacado bastante petróleo. Pero, claro, es que aquí sí que tenemos amigo. Aquí tenemos, ¿sabes? Palabras mayores. Es que...
Sí, a ver.
Claro, es que...
Aquí hay...
Claro, es que Tezuka, pam, pum, pim, ¿sabes?
Te iba a decir, aquí hay mierda la buena, pero está feo decir eso.
Ya, está mal. Sí, está un poco feo. Pero bueno, en fin, aquí es que la gente se pone mucho las pilas. Tú te metes ahora mismo en la página de Planeta Libros y te ponen aquí sus tags de Biblioteca Taniguchi. Bueno, aquí un montón de cosas, ¿eh? Biblioteca Satoshi Kon, que no es Satoshi Kon muy bien. No, sí, novelas ligeras, artbooks de manga europeo. O sea, que quiero decir que aquí tenemos muy claro que el manga funciona, que el manga da dinerito y que hay que tienes que tener, si eres una editorial grande, yo creo que no hay ninguna que renuncie a tener manga, de una manera o de otra.
No, en absoluto. Y cada vez tienen más.
Claro, y bueno, pues lo bueno que tiene haber elegido Tezuka es que te puedes pasar sacando un manga de Tezuka, pues 25 vidas. O sea, seguramente nosotros, cuando nos jubilemos, todavía está la Planeta. Si existe el manga y si existe la vida humana, pues seguirán sacando obras de Tezuka, porque es que no te las acabas. Entonces, pues yo qué sé. Igual que si se ponen, que podrían ponerse, pues pueden sacar más cosas de Taniguchi, aunque claro, eso ya veremos, porque Ponentmont, amigos, está también ahí.
Están ahí, ¿eh?
Está ahí, sí, también sí. Empujando fuerte, con lo cual...
Están ahí los tíos.
Aquí hay muchos gallos para un solo corral. Y bueno, pues sí. Eso es. Dani Coronado, pues Gileta es una historia que a mí me parece efectivamente muy loca, que tiene unas reflexiones sobre el poder de los... El poder... Y la capacidad de manipulación de los medios sobre la popularidad del Star System. Y bueno, no sé, tiene un mix que, bueno, que es bastante... Es bastante peculiar. Es divertido y que tiene unos giros que no te los esperas. Y bueno, pues...
Bueno, a mí he de decir que el personaje del novio...
Sí, el novio mangaka es...
El mangaka me encanta.
Sí, tiene un poco un rollo un poco Carpanta, ¿no?
Sí, es eso, tío.
Sí, es que...
Esa figura.
Hay un fanzine americano que se llama Bubbles, que tiene precisamente un artículo muy, muy interesante que hizo este Ryan Holmberg sobre la colección de cómic occidental que tenía Osamu Tezuka. Que ajá. Por lo visto tenía. Pues el tío viajaba mucho y había autores que le regalaban cómics y tal. Y el tío tenía una colección súper variada. Pues mucho Disney, mucho callbacks, pero luego, pues yo que sé, tenía en plan cosas de Moebius, TVOs americanos de superhéroes o de, ¿sabes? O de ciencia ficción de los años 50-60, tal. Y claro, mola ver eso porque al parecer en el Museo Tezuka o en la productora o eso, los tienen ahí como metidos en un armario, ¿sabes? Y este pues hizo una visita allí, pudo un poco consultarlos y hizo alguna foto y tal. Y es muy interesante porque, claro, al final son pues incluso artbooks y cosas así que tenía él de sus visitas a Europa o a Estados Unidos, ¿no? Y que pues eso le servía a veces de referencia o que le permitía pues hacer esos giros, ¿no? De evolucionar su estilo y de trabajar de otra manera. Entonces, en cierto modo, este Tezuka tiene un punto que no está tan lejos de cosas que hemos visto en TVO clásico español, del TVO y de cosas así, ¿no? De un TVO así como cómic humorístico, ¿no? O incluso cierto tipo de cómic de humor, o sea, tanto americano como francés de ciertas épocas, ¿no? Hay un refinamiento, ¿no? Esa línea tan clara, ese trazo tan fluido, ese rollo de caricatura, pues ves cosas por ahí que quizá tienen una evolución, un cambio bastante visible a nivel gráfico y a nivel de cómo plantea Tezuka las páginas y el trazo, el dibujo, los personajes, que van un poquito más allá de ese rollo más soft, más cartoon que tenía en los inicios, en la parte, digamos,
sí, es verdad
de arranque,
sí, es verdad,
masivo.
Que se nota otro tipo ya de dibujo, sí. Otro tipo de personajes.
Bueno, que es un poco lo que se va viendo en muchos de los títulos de esta biblioteca Tezuka,
ver otro Tezuka totalmente distinto, y dos, me flipa la cantidad de rangos que tiene, la cantidad de temas que toca.
Total.
Para la época que es, la homosexualidad, la prostitución, o sea, los asesinatos, o sea, es muy loco, tío.
Claro.
O sea, me flipa. O sea, de hecho es yo creo que lo que me hace creer que realmente es el dios del manga.
Mm, sí, sí.
Por
sí.
La cantidad de cosas que hace, la cantidad de temáticas que toca.
Sí, porque aparte el
registro.
Es un tío con una personalidad que precisamente durante muchos años. Claro, Tezuka vive con esa dualidad de ser, por una parte, el referente de mucha gente y de que luego pasan a ser competidores suyos. Entonces, pues pasa con el ejemplo del Gekiga es muy significativo. Mucha gente que empieza a dibujar manga, o casi prácticamente todos, se inspiran en Tezuka, ¿no? En su manera de dibujar, en su manera de narrar, etcétera, y van pues un poco evolucionando, ¿no? O sea, al final la manera de empezar a trabajar en el manga comercial, lo que te den trabajo es dibujar, o sea, hacer un rollo a lo Tezuka y que también pues un personaje que funcione, un rollo así como de aventuras, tal. Entonces, cuando eso se va derivando hacia otro tipo de temáticas, otro tipo de personajes, y pues eso, y meter pues cosas más, menos entre comillas, infantiles, ¿no? Prostitución, asesinatos, homosexualidad, alcohol, drogas, tal, de repente, claro, Tezuka ve que le están comiendo la tostada y dice, hey, vamos a ver, pero si esta gente sin mí no habrían sido nunca dibujantes de manga, ¿no? Pues les voy a enseñar que yo puedo hacer eso también y lo puedo hacer mejor porque para eso soy el puto. Porque soy el puto. Claro, soy el puto dios del manga, te voy a pulir.
Es mejor que te copien.
Claro.
O sea, es un poco rollo de es mejor que te copien a que a ser tú el que copia, porque si te copian, eres tú el que va por delante siempre y el resto
claro.
Va a rebufo, ¿no?
Salvando las
creo que eso es una forma.
Sí, salvando las distancias, exacto. Kirby hace un poco lo mismo, ya cuando, o sea, en los 70 tal, que claro, él tiene la espinita clavada de que si en Marvel, que si Stan Lee decía que hacía los guiones, pero en realidad los hacía él y que él hacía mucho más que dibujar, pues de repente coge y dice, ah, venga, cuarto mundo, voy a sobrarme, Pantera Negra, tal, claro, y es muy a saco, y entonces pues coge y hace eso, ¿no? O sea, dice, voy a ganar a mis discípulos en el terreno en el que ellos se están diferenciando. Pues Tezuka va a eso y entonces, claro, eso hacer que tenga una variedad de obras y de temáticas, pues claro, que flipas, pues eso, Fénix, Blackjack, el libro de los insectos humanos, Adolf, flipas, MV, pues yo qué sé, es que es tremendo, hay una variedad enorme. Y encima es que el nivel medio, hombre, a ver, que evidentemente no todas las obras son obras maestras o de primerísima línea, pero vamos, yo creo que en prácticamente es que todas encuentras algo interesante.
Otra cosa importante, hay que decir, o sea, ¿qué nos viene? Ya, anunciados ya están Ambassador Magma, Pintaza, Big X, Pintaza, bueno, la reedición de Buda. Y Il también. Y alguna cosa más tenía ya anunciado de Rainbow para qué.
Joder, pues, claro, es que ala, venga.
Hostia, tú, que no vamos con poca cosa, ¿eh?
Claro, Encima es que claro, luego sumando Astro Boy 7 tomos, Fénix 12, Blackjack 8, o sea, claro, es que esto...
y cosas que yo echo de menos, que no estén ahora mismo en mercado, como por ejemplo, una buena edición de Metrópolis, que no esté El árbol que da sombra, o sea, cosas de esas que dices, bueno, Dororo, que a mí me parece una obra que ha pasado muy desapercibida ahora mismo, que con el anime y tal debería estar funcionando mejor,
pues,
pero bueno,
es que claro,
ahí todavía se puede conseguir en random. Yo creo que es de las típicas que cuando desaparezca va a ser muy complicado conseguirla.
Sí, pues
tienen que preparar los dineritos para Wallapop.
Apunten que ya está la gente muy crazy en Wallapop y esas mierdas, o sea que no se me descuiden, que luego vendrán las lagrañas.
Así que nada, pero bueno,
pues nada,
bueno, bonito mío,
pues sí,
vamos a pasar a tenemos ahí alguna preguntilla,
sí,
de los oyentes, ¿no?
Gileta o el caos frenético, yo creo que hemos hecho un pequeño repaso. A ver, al final en este tipo de obras, más que entrar a saco en ellas y destripároslas, pues nos gusta contaros, contextualizar un poco, haceros un análisis así un poquito por encima y generar curiosidad, porque es que si no, uff. No puede ser así. Y bueno, pues sí, tenemos preguntas. Mira, estábamos diciendo, a ver si nos hacéis preguntas. Toma ya.
Tenemos un par.
Sí.
Tenemos un par, ¿vale? La primera, bueno, Ignacio Ortega, nos da la mención, nos da las gracias por la mención. Hola.
Bueno,
hola,
consta que, Nacho, que nos dijeron también por ahí que por qué no habíamos preguntado sobre el tema de la subida de los precios en Norma. Ya respondí en... Respondí ya en iBooks, en la zona de comentarios, y bueno, pues lo primero, porque el tema del programa no era ese. Lo segundo, porque ya a lo largo del programa, yo creo que Óscar básicamente explicó un poco la evolución del tema y la evolución de los precios. Y lo tercero, porque yo creo que Norma en particular, y me parece que otros editoriales ya habían explicado qué pasaba con la subida de precios. Entonces, bueno, pues la verdad es un tema que... yo creo que ya está un poco trabajado. Y que creo que además nosotros ya en algún momento hemos hablado de la evolución de los precios, las razones, etcétera. O sea que bueno, pues consideramos que ya estaba suficientemente trillado el tema y que bueno, pues la verdad tampoco era el tema principal del especial número 100. Esperamos responder. Ya respondimos en comentarios, pero bueno, por si acaso respondemos también. Y tenemos a Ignacio Ortega, pues nuestro amigo Nacho.
Nacho, nos preguntaba... me ha molado mucho el inicio del programa, las batallitas. Bueno, intentaremos hacerlo más, pero es más que nos liemos, el Alex y yo.
Sí.
Faltan números, el segundo de Dragon Head, La chica de la orilla del mar, no se sabe fecha de reimpresión. Llevo buscando más de 2 meses, mientras que aprovecho para leerme otros. También nos pregunta por Banana Fish, el número 2, creo que me sonaba también por ahí, que... Pues bueno, te cuento un poquito, ¿vale? La chica de la orilla del mar... El tomo que falta, que es el 2, debe estar a puntito de llegar. De hecho, yo pensaba que llegaba este mes con las novedades, pero debe ser que no. Aún así, ya te digo que es uno de los tomos de Milky Way que más vende y se cuida muy mucho de tenerlo siempre en catálogo. Seguramente, además, vengan y llega Hara Holograph, que también es otro de los que están pendientes. Y también te digo que tiene que caer una reimpresión muy gorda por parte de Milky Way, porque tienen muchísimos títulos agotados. Es verdad que esto suele pasar siempre cuando se acerca el salón del manga. En el momento en el que tenemos salón del cómico, salón del manga, Milky Way aprovecha para sacar bastantes reediciones. Este año por ahora no va a haber, así que seguramente tengamos en los próximos meses, empiecen a caer muchos títulos de los que faltan. Plátano Pescado 2 está agotado.
Uh-huh.
O sea, está agotado, no, ya está reeditado. De hecho, ahora mismo puedes encontrar Banana Fish completo. Y Dragon Head no hay fecha. De hecho, las reediciones de Planeta, junto con las de Panini, es algo que se me escapa por completo. Igual que hay otras editoriales que te puedo decir más o menos cuando están cerca de editar y qué obras editan más, reeditan más y tal, te juro que ni con Planeta ni con Panini soy capaz de jugármela. Así que nada, espero que te haya servido.
Sí, no, bueno, nos propuesta. Cuenta Nacho también que ha aprovechado para leerse Grass Rush.
Es verdad.
Que no sé, yo no sé qué es Grass Rush, yo no tengo ni idea de lo que es Grass Rush, lo confieso, o sea, podría echarme el moco, no sé lo que es Grass Rush, lo puedo buscar en Google, pero no lo voy a buscar, no tengo ni puta idea de qué es Grass Rush, pero Dani seguro que sí. Y que tiene muchas posibilidades de caer, La Reina Demonio, me apetece mucho un manga chanante y pataliere, pues es que este ya lo tienes.
Grass Rush es una de las últimas novedades que salió de Milky Way, de hecho creo que también la tenemos puesta en la plantilla.
vais a perdonar porque estoy perdidísimo, chatos.
Aparte. Es de una tribu de ¿cómo se llama? Trogloditas.
Ya, vale, ya. Entonces ya sé por qué no me ha llamado la atención. O sea, no
son trogloditas. De gente de la pasada.
Ah, bueno, mucho. Madre mía. Trogloditas.
No me da la cabeza.
Bueno, y tenemos otra pregunta. Bueno, Ignacio, Nacho, un besito, que eres muy majo, tío. O sea, estamos muy contentos de que nos escuches y nos caes muy bien.
De hecho, además, Nacho pasa de vez en cuando, sí, por la tienda, así que guay, tío. Encantado, pues, de verte, como siempre.
Y tenemos
ya
también
tenemos a Israel Guillo, que le vas a contestar tú, sí, por esta pregunta, es para ti.
¿A quién no le gusta la historia, o sea, de instituto de vez en cuando? Pues yo no sé a quién no le gusta, pero desde luego, pues él se lo pierde, él o ella. Hoy, para variar, lo escucharé desde casa tranquilamente. Pues sí, tranquilo, nervioso tú, escúchanos. Luego ya el setup y el trasfondo da lo mismo. Estoy leyendo Rastros de Sangre, Dani te felicita por eso, de Demons Destruction, que bueno, pues a mí es un manga que me encanta, que lo tengo colgadísimo, porque me pasa... Tengo serios problemas para seguir, o sea, para estar como al día con series abiertas que van saliendo cada tal. Y de, o sea, bueno, y no sé, es que estoy, o sea, estoy completamente out con DDD. O sea, creo que no sé cuántos tomos me faltan, no sé si los tengo
DDD
todos
DDD
o no.
acaba de salir el octavo ahora mismo.
Pues
de las novedades del mes pasado o así.
No me acuerdo qué comí ayer.
Llevaba muchísimo tiempo, sin salir nada.
No me acuerdo qué comí ayer. Te puedo decir cuántas veces cagó mi hijo
Lentejas.
Ayer. Puedo decirte cuántas veces cagó mi hijo ayer, pero no sé ni lo que comí, ni ahora mismo. O sea, ahora mismo tendría que repasarme, o sea, tendría que ir a la estantería a ver cuántos tomos, si es que están ahí, de tengo.
¿Me está cagando bien el niño?
Uf, si yo te contase. Y cuántos me he leído y de qué me acuerdo.
Mejor,
o sea,
fuera que dentro.
Pero bueno, sí que sé que a mí me gustó, o sea, me gustó mucho de Demons, me gustó mucho lo que he leído. Lo de la navecita, las muchachas, es muy divertido, es muy guay, es un Inuyasano. A mí me gusta todo lo de Inuyasano prácticamente, y este es un Inuyasano que me parece diferente y me parece muy chulo, me interesa lo que cuenta. Y Billy Bat, pues bueno, chicos, es que Billy Bat, así, claro, es que, claro, si vas ahí jugando con lo bueno, ¿sabes? Es que, bien, pues Billy Bat. ¿Quiero leer alguna historia de carpeteo? Pues, joder, qué sé. ¿Qué le podemos recomendar de carpeteo? Hombre,
tú.
Pues...
Yo, poca cosa.
Bueno, a ver. ¿Sabes que yo creo que Renta Girlfriend está bien para ir tirando. Tengo que decir que me gustó bastante, déjame que te diga, de los últimos programas que bueno, en el fondo era también un poquitín de carpeteo. Ah, bueno, claro, sí, espérate, porque es que lo he dicho antes.
¿Carpeteo del bueno?
Sangatsu quiere ser un chico interesante. Hanako-kun, mira, precisamente, claro, te iba a decir, lo he dicho antes.
Y Kaguya-sama.
Claro, porque hicimos Hanako-kun, bueno, dice Hanako-kun y Sangatsu quiere ser un chico interesante. A mí, Hanako-kun, que sí que efectivamente es un poco carpeteo, pero es como carpeteo sobrenatural, con lo cual es un poco trampita. Pero Sangatsu quiere ser un chico interesante, sí que mola. O sea, a mí me moló y ese sí que es 100%.
Bueno, acuérdate que nos gustó carpeteo mucho en su momento. Kageno, sí, nos gustó muchísimo también.
Kageno nos gustó mucho. Y bueno, en cierto modo, el Polluelo dormido en la orilla del mar y Guardian Interval tiene un puntito ahí, pero no. Yo te diría que...
tiene un puntito, pero no. Las Quintillizas,
sí,
también.
Sí, Las Quintillizas también. Bueno, si es que hemos hablado... O sea, carpeteo hemos hablado un montón. Pero a mí, de así reciente, Sangatsu quiere ser un chico interesante, me pareció bastante, bastante divertido.
Yo, mi recomendación es eso. Por un lado, Kageno.
Sí, venga.
Y por otro lado, Las Quintillizas. Me parecieron muy divertidas.
Sí. Bueno, Las Quintillizas no están mal, pero igual prometían más de lo que... ¿No?
Bueno.
Nos esperábamos más. Bien. Pero sí, o sea, pero luego, bien. Pero vamos, Sangatsu, que es un chico interesante, dale, que te va a camelar. Fíjate, guiño, guiño. Pues básicamente esto sería carpeteo. De todas formas, sabes que carpeteo que te voy a contar, Israel. O sea que así te lo cuento. Y nada, amigos y amigas, ¿qué te parece Dani Coronado? Si vamos un poco ya chapando la paraeta, despidiéndonos de nuestros colegas.
Me parece que Karel cada vez nos va a odiar más.
Karel, nuestro productor,
nos liamos,
es un santo.
Nos liamos aquí.
Es un santo. Yo, mira, cuando metí el otro día lo de la... Bueno, hay que decir que los cortes de las canciones se los dejé niquelados. Pero digo, ya le mando aquí lo de pon aquí, te compra tu novia, tal. Y digo, me va a mandar a cagar, pero así, ¿eh? O sea, directamente. Y
maravilla,
no, no.
Maravilla.
Es que más majo que las pesetas. Karel, muchas gracias. Y la verdad es que, bueno, chicos, chicos y chicas, pues nuestro reconocimiento a Karel, que sin él el programa pues sería, no sería lo mismo, desde luego, y nos ayuda muy mucho.
Y nos costaría más sacarlo, además.
Claro, nos ayuda muy mucho a que podamos mantener una regularidad, porque pues su cariño, su trabajo ahí pim pam, pues hace que el programa salga y esté cuando tiene que estar, y que bueno, pues que es una pieza importantísima de Base Otaku.
Qué más bonito, llevo un año y medio sin verle, tengo una gana de subir a darle un abrazo que no sabe nadie. Y a ella bola.
Y nada, pues chicos,
que
chicas.
No, que no a sus bolas.
Cuidado con eso, cuidado, vamos, cuidado con eso. Cuidado con
bola
eso.
Bola es su perro.
Pero deciros que estamos encantados de estar una semana más con vosotros, vosotras y vosotres. Que este programa es un programa en el que lo que importa es el manga. Lo demás nos da igual. Nos parece fenomenal cómo te definas a ti mismo, a ti misma, las cosas que te interesen, siempre y cuando sean respetuosas con los demás. ¿Eh? A ver, quiero decir, a mí, ¿no? Es que a mí lo que me gusta es comer niños. No, lo siento, no. Pero que nos encanta cómo eres, que disfrutes de cómo seas y que aquí, en este programa, siempre vas a encontrar un lugar para ti con un manga.
Y
que vamos a intentar que haya seguir hablando de mangas para todo el mundo y para todos los gustos.
Yo quiero decir dos cosas y ya me despido. Y me voy a dormir ya.
Bien.
Bueno, lo primero, Carles.
Carles.
Suscríbete.
Suscríbete, Carles. Carles ha suscrito. Carles.
Y lo segundo, antes has dicho una cosa muy bonita, Alex.
Sí.
Has dicho que el manga es enorme. Pero eso lo diré otra yo. Tú sí que eres enorme. Vaya programa, te has calzado.
¡Ay! Guapo.
Caballero.
Bueno, chicos, chicas. Esto ha sido una semana más Base Otaku, el programa de manga. ¡Viva un manga! ¡Ale! ¡Adiós!
¡Adiós!
Aquello fue peor que Puerto Rico. Me cago en las personas que se rajan muy antes de que se acabe la noche. Peinábamos perico con navaja en el salpicadero de tu coche. Tengo una flor en el culo y un camello en Hong Kong. Tengo un cohete en el pantalón. Tengo una flor en el culo y una geisha en Japón. Dos banderillas en el corazón. Hagamos que parezca un accidente. Decirme que no tengo que ir a casa. Espero que esto dure para siempre. Sabemos que historiar en peores plazas. Historias que jamás pueden contarse. Batallas que no pueden repetirse. Victorias para que supo quedarse. ¿A qué cojones sirve arrepentirse?